los gremialistas que también participan del encuentro sindical.
Telefónicos paran 48 horas por fracaso en las paritarias.
La Federación de Obreros y Empleados Telefónicos, FOETRA Buenos Aires, decidió iniciar esta medianoche un paro de 48 horas en Telecom y Telefónica de Argentina ante el fracaso de las negociaciones paritarias.
Sindicalistas y empresarios no lograron consensuar el aumento salarial en la reunión en el Ministerio de Trabajo, por lo que el gremio declaró la huelga de 48 horas en demanda de un incremento salarial del 35%.
Buscan encauzar el diálogo con los estudiantes de la Facultad de Medicina de La Plata.
El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, aseguró que en el conflicto de la Facultad de Medicina, que estuvo tomada hasta el viernes pasado por los estudiantes, hay voluntad de ambas partes para resolver el problema de fondo, que es la calidad educativa.
Este ha sido un conflicto de intereses, muy complejo, se han tocado intereses estudiantiles en el tema, por un lado, y por otro lado la facultad tiene que cumplir con estándares de calidad que se han establecido a nivel nacional. Bueno, pareciera que el conflicto tiende a encaminarse en esta filosofía que es la que hemos propuesto para conducirlo. Hemos encontrado receptividad tanto en el gobierno nacional, en el Ministerio de Educación, para flexibilizar los procesos que permitan el acercamiento de las partes. Entiendo que hay una etapa muy difícil ahora, que es ver todos estos días de interrupción, bueno, qué es lo que arrastra dentro de las demoras en el plan de estudio y con estos temas que son operativos ya ahora. También veo de que de a poquito se va encauzando, que es la voluntad de encontrarse un punto de convergencia que resuelva el problema de fondo, que es cumplir con los estándares de calidad sin afectar intereses de aquellos que están en la finalización de su carrera.
En La Plata, Mariela Tubetman, Radio Nacional, la radio pública.
Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 5 décimos, humedad 71%, cielo nublado.
En Bahía Blanca la temperatura es de 14 grados una décima con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. La mayor fiesta del fútbol se está jugando. La Albirroja recibe a los All White. Jueves 24, a partir de las 10:45, Paraguay-Nueva Zelanda, en Polo Wayne, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010, por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es Mundial.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento
donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, amigos, en este auditorio de la calle Maipú 555. ¿Afuera llueve? No, díganlo con toda furia, incluso con indignación. ¿Llueve afuera?
Llovina. Llovina. Está bueno decir llovina con voz de indignado, porque es difícil decir llovina. Uno tiene que decir que hay una tormenta con voz
indignada. Esa H de la llovizna, esa H en que el uso ha venido a convertir la L, ¿eh?
Es una palabra árabe. No,
ablanda la indignación.
Sí. Sí, la Z ahí pegada a la N, sí. No funciona. La indignación necesita de muchas vocales.
Sí, probablemente, y de consonante fuerte como la T o la P. Yo me indigno casi siempre con P.
Sí.
Así, yo con C.
También. Bueno, muy bien. Querido Barton, vamos a presentarlo. Es Patricio Barton, ¿eh?
Hola, amigo, buenas noches.
Vamos a ovacionarlo.
Salud.
Bueno, acá un grupo de damas se arroja sobre Barton y se lleva, como recuerdo, retazos de sus prendas. Uh-huh. Ya de por sí andrajosas.
Ya eran retazos.
Sí.
Claro, mire usted.
Retazos de retazos. Saludemos a Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Recién llegado de Sudáfrica por integrar el avión de argentinos rechazados.
Sí, fui deportado.
Sí, muy bien. Y inmediatamente vamos a dar cuenta de nuestras próximas actividades.
Muy bien, nuestras próximas actividades serán mañana. Aquí haremos el programa en el auditorio de Radio Nacional.
Nada de ir a La Plata, atención a La Plata. No vayan al Coliseo Podestá porque será perfectamente inútil, salvo que vayan a por otro espectáculo.
Que quizás lo haya mañana. ¿No?
Sí, desde luego.
Pero mañana no. Mañana estaremos aquí en Buenos Aires. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. No hay mucho jueves que estemos aquí.
No.
Yo se lo digo como si eso significara.
Se lo digo
algo.
Como amigo.
Sí, también.
Tómelo como una
advertencia.
Sí.
Bueno, de modo que tienen que venir directamente a las 12 de la noche. ¿O es necesario venir 2 horas antes a ver el programa?
Sí, es indispensable venir 2 horas antes con certificado médico.
Y en ayunas.
¿En ayunas? Sí,
en ayunas.
Le damos un remedio.
Y esta es una dependencia del Estado, señor. No podemos nosotros recibir a cualquiera sin que se le haga el certificado bucodental, el examen psicofísico.
Exactamente. Y de buena conducta.
Y de buena conducta. Certificado. Tienen que ir a la comisaría de acá al lado y pedir un certificado. ¿Cómo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se entrega? ¿Qué es un certificado de buena conducta oficial?
Bueno, nosotros a partir de su número de documento.
Sí. Ya infieren si tengo buena conducta o no.
Claro, sí.
Claro, hay números que vos lo ves y decís, este tipo.
Y sí, los impares sobre todo,
sí,
de mala conducta.
77777, ¿de dónde viene?
En principio, el modo en que usted se apoya en el mostrador no es de lo más correcto.
Ajá. Pero no, en serio, ¿qué es este? En este momento, ¿qué tal, amigos? Nos está hablando la divinidad. Amigos, habla la divinidad. Hablando de certificados de buena conducta. Basta de pecar. Arrepiéntase. Después va a venir el fin del mundo y van a venir a jorobar. Ay, oh, yo no tuve tiempo, qué sé yo. Arrepiéntanse.
Gloria, Esteban.
¿Qué querés?
Escúcheme, el certificado de buena conducta,
sí.
¿Cuánto cuesta hoy por hoy?
¿Cómo cuánto cuesta?
Se cobra, señor.
Sí, pero es un sellado que usted tiene que pagar.
No, pero ¿qué es? Decime en serio, ¿qué es un certificado?
Averigüen si usted tiene antecedentes penales, por ejemplo.
Ajá.
Esto en el caso de legal.
¿Y si tengo antecedentes penales, qué?
Y bueno, no le podemos dar un certificado de buena conducta.
¿Cómo? Si yo, por ejemplo, tuve 20 años preso, ya está, ya garpé, señor.
Ah, bueno, en ese caso sí, tuvo antecedentes penales.
¿Y qué otro antecedente quiere que tenga?
Que fueron cumplidos, pero eso
si
consta.
Si tengo antecedentes, me tienen que haber metido en cana. Si me metieron en cana, ya pagué.
Claro.
Si no me metieron en cana es porque no hice nada. ¿O cómo funcionan ustedes? Se llevan en cana a los buenos y te dejan... ¿Cómo es esto, señor?
No, nosotros hacemos constar. sí, que usted, si estuvo preso, bueno, que cumplió.
Ahora, señor, pena. Si usted es un chorro, nunca irá a pedir un certificado de buena conducta. Claro. Con lo cual, es una tontería.
Pero
es
que se lo piden a usted.
Soy chorro, pero no estúpido.
Se lo piden a usted.
Es una tontería.
Yo ya conté aquí que tuve que hacer un certificado de buena conducta.
¿Para qué? ¿Para presentarse a dónde?
En la Secretaría de Cultura.
Ah, oh, bueno, pero Cosia es así, ¿eh?
Y después le afanan el zapallo. ¿Se da cuenta cómo es?
Y tuve que ir a hacer el trámite, que inclusive le digo más, la gente de esa dependencia, que ahora no me acuerdo el nombre largo que tiene esa dependencia, son muy oyentes de este programa.
Gente, la oficina de bijaviorismo de la Secretaría de Cultura de la Nación. ¿Que son todos oyentes de este programa?
Sí.
Ah, entonces quedemos bien, ¿no es cierto, con él? Mirá, si después vamos a sacar un certificado de buena conducta, y no nos lo dan.
Ahí donde te inician el trámite, porque uno llega y hay un primer mostrador.
Sí. Ajá.
Pero ahí no sabe lo que fue cuando aparecí.
¿Qué pasó?
¿Pero qué le piden, aparte del certificado de buena conducta?
Todo, me sellaron, me firmaron, ni averiguaron nada.
Ah, y a lo mejor usted era un asesino cereal.
Sí, señor.
Y nosotros aquí lo tenemos. Yo me voy a quejar, porque ¿cómo le dan un certificado de buena conducta? Porque en realidad fui yo el que se lo hice pedir. Nosotros estamos, Yulcho, para defenderlo a usted
¿y
también.
¿Y por qué estamos compartiendo
estamos acá
la noche?
Con un individuo.
Sí.
Que anda a saber de dónde viene.
Bueno, pero
¿qué sabemos? Escúcheme. Si usted por ahí es un loco que suena un timbre y se pone en guardia, o pela una fariñera y nos achura a los dos, porque le agarró el atavismo.
Escúcheme, ¿usted hizo el psicofísico también?
Hice el psicofísico, sí, me lo tomaron cuando saqué la licencia de conducir. ¿Se refiere a eso? ¿Sí?
No, no tiene nada que ver, señor.
Yo tengo que renovar próximamente la licencia de conducir.
Ajá.
¿Cómo es el examen psicofísico?
Bueno, primero le preguntamos, ¿usted tiene algún problema psíquico?
Ay, no sabría decirle.
¿Y entonces algún problema físico?
Sí, tengo muchos problemas físicos.
Aprobado. Listo.
Hágamelas de nuevo las preguntas.
¿Usted tiene algún problema?
¿Eso tengo que contestar?
Sí. ¿Todo, usted todo no?
No.
¿Algún problema? No.
No.
¿Viene a sacar registro?
No.
Ah. No, eso sí tiene que decir.
Ah, sí.
¿Usted ve bien?
¿Si bebo?
No. Si ve que, bien, si su vista está...
Que si veo bien, señorita.
Entonces ahí pasa otro examen, le hacen leer las letras que tienen el tamaño más o menos de la General Paz.
Claro,
las letras son siempre
no, son consultorios chicos, entonces siempre ves.
Claro.
Porque no puedes estar muy lejos.
Y usted se la lleva prendida, la letra, el póster, este es el mismo de todos los oculistas. Entonces usted la lleva prendida.
Ah,
ya está.
Yo me las aprendo antes de ir al oculista.
Sí.
Entro en la internet.
Sí.
Y me fijo, ya veo QWX, ya cuando llego, y quisiera con los ojos cerrados.
Sí. No, pero le cambian la lámina también.
No, siempre la misma, señor.
¿Qué? ¿Cómo una lámina?
Claro, van cambiando las láminas. A mí una vez me pusieron la de...
¿La de qué?
La de animalitos.
¿Qué? Y usted cosita. Tiene que decir que es esto y usted dice...
Claro.
Es la de...
Un ornitorrinco. Esto es un ornitorrinco.
¿Qué es un...? No, dice...
A mí nunca me...
Eso es un perro.
¿Qué bueno, ves? Aprobado, dijo Guilherme.
Pero perdón, ¿usted por reconocer un perro en un póster pasó el examen?
Claro, ¿viste?
Sí, señor.
Claro, usted va manejando. Se le cruza un perro, tiene que saber que se le cruza. Y le dice a su mujer, se nos cruzó un perro, amada mía. Y continúa.
¿Qué examen extraño?
Sí, como lo hacen a los chicos, le ponen un sombrero.
Bueno, ¿al niño le ponen un sombrero?
No, no le ponen un sombrero.
Pero un sombrero no va a... Señor, un sombrero no cruza solo jamás.
No, pero le hacen distinguir eso. Pero el dibujo a veces no es...
¿Un dibujo le hacen?
Es el dibujito que aparece en la lámina.
Ah, un mexicano andando en bicicleta.
Pero imagínese que el dibujo a veces no es del todo figurativo.
Sí, sí, también usted, señorita, hace cada dibujo.
Pero sí, y después...
¿Y no hacen preguntas así para ver si uno está loco, del orden, si su papá mata a un chancho, usted se asusta? ¿Preguntas por el estilo?
Y sí, le preguntan...
Capciosas, digamos.
Ah, ¿usted dice capciosas?
Sí, sí, qué sé yo.
No, le preguntan, por ejemplo, en una boca calle.
Sí.
¿Cruzando? No. ¿No qué? Espere un poco.
Ah, yo creí que ya me había terminado de preguntar. Y que tenía un tono actoral equivocado, como tanto.
¿Quién tiene prioridad de paso?
Usted.
¿Yo?
Sí.
¿Usted? El intendente.
No, señor, ¿cómo el intendente?
¿Cómo lo va a dejar pasar?
El que pone la tropa primero.
La derecha tiene prioridad.
Eso sí. ¿Qué le dije?
Usted ve que alguien viene por la derecha.
Sí.
Y lo tiene que dejar pasar, ¿comprende?
Es un mito. Eso no ocurre.
No, no es un mito, es una regla que no se cumple.
Yo he visto señoras motos que vienen por la izquierda y sin embargo pasan igual, señor.
Bueno, pasan igual, pero usted...
No dejo pasar a nadie. Ya, ¿no es cierto?
Sí. ¿Por la derecha, dice usted?
Por ningún lado.
Por ningún lado.
¿Pero cómo por ningún lado? Usted entonces en una boca calle está en riesgo de chocar.
Porque prefiero pasar yo antes de que me pasen.
Bueno, lamentablemente no le vamos a poder dar la licencia.
Ah, ¿por qué? Porque digo la verdad.
No, no es que...
Hay que ser mentiroso acá.
No, no es
que... ¿Quiere que me baje y diga, pase, señor, este paquete de pastillas para el nene?
No, tampoco tanto, pero por ejemplo...
Entonces, ¿qué? Usted no sabe lo que quiere.
Si usted ve un cartel que dice pare, la señal pare.
Ajá, sí.
Y no pasa nadie, usted ve que no pasa nadie que cruce la calle.
Digo, están locos ustedes.
¿Por qué están locos?
¿Y para qué ponen pare? De gusto nomás, si no pasa nada.
¿Pero usted qué hace en esa situación?
Eso que le acabo de decir, pienso que inútil que es ese cartel.
¿Y sigue de largo?
Y no, ¿qué voy a hacer?
Muy bien, listo, entonces no le damos la licencia.
Señor, pero está
usted se tiene que detener.
Está haciendo la adivinanza prácticamente.
Se tiene que detener por completo.
¿Cómo?
¿Para
ahora?
¿Qué? Si no viene nada.
No, cuando ve el cartel de pare, se detiene por completo. Mira a la izquierda, mira a la derecha, mira arriba, mira abajo, mira al frente.
¿Cómo voy a mirar arriba, señor? ¿Para qué voy a mirar arriba y abajo?
¿Cómo voy a mirar para arriba? ¿Qué va a venir de arriba?
Precaución.
Un marciano únicamente. ¿Está loco usted? ¿Cómo va a mirar para arriba?
Usted se tiene que... Es para tomar tiempo de observar el contexto, mirar y tomar decisiones.
Discúlpeme, profesor, si dice despacio escuela y son las 4 de la mañana un sábado, tengo que ir despacio.
¿Quién va a la escuela a las 4 de la mañana?
Señor,
mi novia únicamente.
Señor, ¿qué dice la señal?
Despacio escuela.
Bueno, despacio escuela.
Son las 4 de la mañana.
Despacio escuela, eso es lo que dice la señal. Para nosotros,
pero no dice
la
tal hora a tal hora, señor.
La ley es la señal.
Sentido común.
La ley es la señal. La ley es la señal. La ley es la señal.
Y si, por ejemplo, la escuela cerró...
La ley es la señal.
Por ejemplo, la escuela cerró porque no andaba bien.
Se mudó.
Se mudó. Cerramos, nos trasladamos,
¿Y la señal permanece
en
lugar?
Y la señal permanece porque a veces se olvidan de sacarla.
Lo que vale es la señal.
Y, por ejemplo, ¿no hay despacio, por ejemplo, qué sé yo?
Hay, por ejemplo...
Qué sé yo, despacio cine.
No,
¿por qué tiene
que
tener más derecho el que sale de escuela que el que sale del cine? Pues yo a la escuela hace mucho que no voy, y al cine a veces voy.
Y cuando termina la película salen todos juntos como si fuera una escuela.
Claro, ¿y qué? Usted ve gente que sale del cine y que se la lleva por delante nomás. Y cuando el tipo grita desde abajo, le dice, la ley, sí.
No, ¿cómo la ley, señor? Usted ve...
La ley y la señal, le dice usted mientras el tipo se despanzurra ahí.
Ve las personas y usted... Tiene que frenar.
Entonces, ¿para qué me pone despacio escuela? Es redundante.
No, pero no es redundante. ¿Por
está qué? Gastando plata del erario público en chapa para
no,
carteles.
Señor. Aun cuando los niños estén dentro de sus aulas, usted tiene que ir despacio. Ahora, cuando la gente está dentro de la sala de cine, usted va a la velocidad reglamentaria, que en las calles es 40 kilómetros por hora de máxima.
Sí, sí.
¿Correcto?
Sí.
Bien. Entonces, si puso un pie, un espectador del cine, en la...
vereda.
No, en la acera.
Sí. ¿Usted no era que estaban adentro?
Pero de pronto salió uno.
Estar adentro y poner un pie en la acera. Tiene la pata larga el tipo.
No, señor.
O es un cine de millo.
Cuando usted dice en la acera.
No es el cine Lorca, que es larguísimo.
¿Se refiere al palier del cine? ¿De qué está hablando, señor?
No, me refiero a la calle, señor.
Ah, la calle está difícil, ¿eh?
Cuando apenas salen del cine.
Ah, sí. Cuando salen del cine, que van comentando, ay, viste, ese chiste, qué sé yo, y miran para arriba.
Bueno, usted se tiene que detener por completo.
Yo le toco la corneta y le digo, ¿qué hace?
No, no se toca el claxon.
¿El claxon?
Sí.
¿Si me toco el claxon?
No.
Usted me dijo, ¿no se toca el claxon?
Sí.
Si usted quiere.
El claxon...
Por ejemplo, ¿cómo no se va a poder tocar la corneta, señor? ¿Cómo quiere que llame a mi novia, por ejemplo? Yo llego a la puerta de la casa de mi novia y le toco la corneta. ¿Cómo la llamo, si no?
No, se tiene que bajar, tocar el timbre.
No tiene timbre, señor.
¿Y golpeé la puerta?
No tiene puerta. Tiene una puerta que no se puede golpear porque es un de alambre tejido. Bueno, golpeas y...
Un mosquitero.
Claro.
Mire, ¿usted toca la bocina?
Sí. A ver, sí.
¿Sabes qué significa eso?
No sé, que
está llamando a la novia.
Yo llamo a mi novia, señor, que es la única que vuelve a las 4 de la mañana de la escuela.
Eso significa emergencia. ¿Es la bocina?
Y sí, yo la voy a ver solamente en caso de emergencia.
La bocina es el último recurso, señor. Deje de tocar.
Y es que no sale, señor, no está viendo que no sale.
Le voy a labrar un acta.
¿A mi novia? No sería el primero que le hace la boleta.
A usted, señor, le voy a labrar un acta.
Ay. Lábreme. Labrador era mi padre y yo he sido labrador.
Se va a tener que presentar.
Pero mi madre tenía de cristal el corazón. ¿Me voy a tener que presentar? ¿Cómo no? Absalón Ganisa.
No, encantado. Señor, se va a tener que presentarse al Tribunal de Faltas.
Ah, bueno, ¿qué tal el Tribunal de Faltas?
No, sí, bueno, sí.
Absalón Ganisa, no me presento.
El Tribunal de Faltas es cuando usted falta. Cuando claro, va, no es Tribunal
no
de Faltas.
No hay nadie.
Cuando falta la ley, señor. Cuando falta la ley, como en su caso, que tocó la bocina dos veces. Tres veces.
Ya. Sí, yo nunca vi que alguien le haga una multa a otro por tocar bocina.
Bueno, porque se aplica mal la ley, señor.
¿Y cómo no hay ningún cartel que dice no toque la corneta?
Porque ya se sabe, también se dice.
Ya se
vamos
sabe.
A poner.
Ya se sabe que yo tengo que nacer sabiendo. ¿No es cierto?
No, usted
no,
tiene que estudiar.
No tiene que nacer sabiendo.
No hay un cartel que diga no atropelle gente tampoco.
¿No?
No, no hay.
No, entonces.
Deberían hacerlo.
La señal es la ley.
En vez del cartel de par, en esa esquina que no pasa nadie.
Claro.
Hubieran puesto un cartel que diga no atropelle gente.
No, no, señor.
¿Me comprende?
No se puede poner todo lo que no hay que hacer. Somos parte de una misma sociedad y. Etcétera.
Sin embargo, sí, se tiene que poner justamente lo que no hay que hacer. Lo que no se pone es lo que se puede hacer. O estamos todos locos.
No, lo mismo si usted estaciona sobre la acera, sobre el cordón izquierdo.
¿Cómo voy a estacionar sobre la acera, señor?
No, sobre la acera no, está
sobre
prohibido.
Sobre la vereda.
Sí, está.
No, señor, yo únicamente cuando lo lavo el auto.
Pero es como usted
entonces,
lo lava.
Sí, yo lo lavo todos los sábados.
Ah, mire.
Agarro la manguera y le entro a dar, la de bombero.
Uy, pero con este
en
presión.
Mi edificio tiene una. Sí, sale con una presión que no tengo ni que pasarle un trapo.
Pero discúlpeme, ¿en qué calle vive usted como para hacer
¿cómo?
Esto? ¿Sobre qué calle vive?
Esmeralda.
¿En Esmeralda, acá en el microcentro
Esmeralda
de Buenos Aires?
Córdoba, sí.
Pero discúlpeme, ahí no sé cómo puede lavar el auto.
Es difícil subirlo a la vereda porque me queda medio auto en la calle.
Sí, además, digo, está totalmente prohibido. Usted está obstaculizando el tránsito, la libre circulación.
¿Qué quiere?
Hay bueno. Oficinistas que salen con...
Sábado no hay ningún oficinista, señor.
Bueno, pero
Llame después de las 5 de la tarde un viernes a ver qué oficinista lo atiende. O cualquier día de semana.
Igual es microcentro eso, señor. No puede estar...
Pero los fines de semana no es microcentro.
No, señor, justamente. No hay nadie.
Exacto.
Yo aprovecho y me lavo yo mismo en verano. Me baño yo.
Junto al auto, dice usted.
En chor.
Ajá.
Yo le vengo a llevar más de vez en cuando, charlamos. Hacemos medio tambor, hacemos un chorizo.
Bueno, ¿cuántas faltas tengo que pagar?
Bueno,
¿cuántas
mire.
¿Cuántas multas tengo?
Tiene.
¿Hay verdad que hay multa fotográfica?
Sí, señor.
¿Cómo es eso? ¿Te sacan una foto?
Sacan la foto.
Yo por eso no me dejo sacar foto.
Claro, pues, así
porque
la
por
multa.
Ahí, después ves, vos te dejás sacar una foto, vas a un cumpleaños, qué tal, qué sé yo, y después te llaman el juez, mire, y aparece vos ahí, multa.
No, pero usted no sale en la foto, sale
y
si
a mí me dijeron que te sacan una foto y te cobran multa.
Ahora, señor, escúcheme,
no,
usted me mandó una foto
sí.
Que decía que yo iba a 60 kilómetros por hora por una calle que...
Y en la foto se ve claramente que este señor está parado.
Sí, claro. Porque es una foto, señor.
Y bueno, ¿y cómo pero se sabe que a qué velocidad iba en la foto?
Acá tiene el medidor de velocidad,
medidor?
Que sale impreso.
Está tocado.
Discúlpeme, usted.
El Amanzaroco.
¿Usted aquí en la foto está con su señora?
A su botón también. Es el apoyacabeza que de lejos sí, parece una persona.
Así le decimos.
Pero señor, ¿qué apoyacabeza si tiene cara este apoyacabeza?
Sí, tiene cara.
Sí, le decimos así. Se llama Sara, pero la conocemos por su apodo.
Bueno, nosotros acá tenemos una prueba.
¿Está la polla cabeza, señora?
Tenemos una prueba.
¡Apo!
una sí. prueba de, digamos, de su infracción, vamos a llamarle así.
Sí, sí.
¿Usted va a pagar la multa de manera voluntaria o esta foto la tengo que remitir a algún
otro? ¿Cómo de manera voluntaria? ¿Hay forma involuntaria de pagarla?
Y sí, si usted no se presenta espontáneamente.
Me agarran la trompada y me sacan la guita al bolsillo.
No, le cobramos mucho más.
Ah, sí.
Y bueno, va a un tribunal de expropiación.
Pero señor, la foto no es prueba ninguna de que la velocidad
claro,
de
no, señor. Yo primero, este no soy yo.
Usted presenta
¿cómo
un video.
¿Cómo que no es usted si es no, señor, exactamente igual
si
a usted?
Usted me presenta un video, ahí podemos discutir. Claro. Porque ahí se ve el auto en movimiento.
Y un video que no esté truchado, ¿eh?
Exactamente. Sí, sí. Ahora tengo que meter una foto. Puedo ir a 150 como a 10. En la foto no usted, se ve.
Y el video más, te lo pueden poner a cámara ligera.
Claro.
Y chao, salís andando a 500 kilómetros por hora.
No, porque cámara ligera también se le mueven los arbolitos, la gente que
y
pasa
bueno, ¿qué
el
tiene
viento?
Que ver?
Las nubes van a mucha velocidad.
Ese día había un ventarrón.
No, señor, mire, esto es prueba ante la ley, ¿comprende? Usted o lo paga voluntariamente. La
o
multa
lo paga es, involuntariamente.
Sí, que vale el doble dentro de algún tiempo.
Y digo yo, por ejemplo, si yo desaparezco directamente, no pago nada.
Sí.
¿Y qué pasa?
Y va preso.
Por ejemplo, ahora yo le digo, un momento, voy a buscar la plata que la tengo acá afuera. Vi al baño, le digo. Y no vengo más.
¿Usted cuando tiene turno para ir a...?
Yo me voy y digo, vi al baño.
Sí, está bien, se puede ir.
Y me voy y listo, si te he visto no me acuerdo.
Sí, si te he visto no me acuerdo.
Como hacen mis deudores.
Exacto. Y lo más probable es que cuando quiera renovar el registro tenga problemas.
Claro, usted en algún momento va a tener que renovar el registro. Lo va a pagar la policía.
¿Por qué? Tengo que renovar el registro.
¿Qué es un provocador, señor?
Aquí está el registro, mire.
Está vencido, señor.
¿Quién está vencido?
El registro es del año 1975.
Es más nuevo que el suyo, mire.
Sí, pero no sirve.
Lo tengo mismo adentro de un coso de plástico que me lo vendieron en el tren.
Señor, ese registro está vencido. Esto ya es Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero mire, si a mí me va a parar, alguien me va a pedir el registro y va a mirar a ver si está vencido. Este es el registro, señor, qué sé yo, si está vencido.
No, señor, lo primero que...
¿Qué se cree? ¿Es un yogur esto?
No, lo primero que miramos los agentes...
¿Quiénes?
Los agentes de la ley, como nosotros. Lo primero que le miramos es la fecha de vencimiento.
¿En serio?
Sí, lo segundo es la foto.
Y si yo, por ejemplo, ya está, se me ocurrió, le cambio, le borro la fecha con una goma...
Sí.
Y después le dibujo, porque yo tengo mucha habilidad para dibujar.
Perfecto.
Yo siempre le hacía las carátulas a mi hermano. Y le pongo otra fecha, le pongo vencimiento 3006.
Le cambio el 2 por el 3.
Claro, en vez de 2006 le pongo 3006.
No, señor.
Chao, loco.
Usted está adulterando un documento público.
Sí, pero ¿cómo sabe usted que lo adulteré?
Y yo sé porque la licencia tiene un holograma.
¿Un olor? Sí.
No.
Porque la llevo en el bolsillo de atrás.
Un holograma, señor.
No, pero el holograma no lo modificó, señor.
No,
modificó
el
número.
No, se nota que
el
está
número,
corrido.
¿Qué se va a notar? Yo lo hago, va a ver que si yo firmaba mis propios boletines,
sí.
Me lo firmaba yo, señor.
¿Usted está confesando? ¿Esto es una confesión?
No es que le imitaba la firma a mi padre. Peor, le cambiaba las notas para que mi padre me... ¿Entendés?
Se pusiera contento.
Yo le borraba donde había un 3, ponía un 8, le hacía.
Tal cual.
Y mi padre, todo contento, me firmaba y después volví a borrarle yo.
Sí.
Para que no se dieran cuenta en el colegio. Y así.
Ah, dos procesos de falsificación.
Y contar el día que salió tu viejo cuando pusiste el 1 delante del 2. Dos se le pusiste.
Sí,
bueno.
Sí, dice, ¿vos sos demasiado buen alumno o yo soy un gil? No, y le tuve que decir, mira padre, porque yo le decía así, han cambiado. El sistema de estudio ahora es que es del 1 al 12. Mejor dicho, del 3 al 12.
¿Y se lo creyó su padre?
Sí. ¿Por qué no se lo creyó? No, mira vos, bueno, te felicito, ¿no?
Ahí fue cuando le compró el auto, desde ahí tiene el registro.
Sí. Ah, tiene el registro. ¿Vio que ahora el registro vence el día de su cumpleaños?
Ay, bueno.
No, ¿cómo es bueno? Es así.
De regalo tiene que ir a
pasar
el día.
Una delicadeza de la intendencia, ¿no?
No, señor.
Qué grande.
Es para que usted se acuerde cuando lo tiene que ir a renovar.
Al contrario, uno se olvida, está pendiente del cumpleaños. Eso es como tener un programa en un canal, un programa de tejidos mientras está jugando a la final del Mundial.
No, señor, en general la gente se acuerda. ¿Usted lo tiene muy vencido o va antes de que se le venza?
¿Cómo voy a ir antes de que se me venza? ¿Qué me ve cara de ir antes de que se me venza?
Sí, 5 años antes.
No, yo voy 6 años después.
No, pero ya lo lleva muy vencido, ¿eh?
Sí, muy vencido.
Yo no sé si va a pasar el examen. porque además usted tiene que hacer una demostración después de algún tiempo de habilidades manejando.
¿Sí?
Sí, sí.
Sí, en dos ruedas todo tiene.
En un circuito.
Sí, sí, yo puedo andar en dos ruedas. Hago la huele.
Con el auto.
Con el auto.
¿Con,
sí,
el auto?
Sí, con el auto.
¿Y cómo lo hace?
Pongo mi cuñada atrás que pesa 140 kilos.
No, señor, hablamos de habilidades de manejo y de comportamiento.
Bueno, ya vio con la respuesta que le di que está perfectamente calificado. Así que vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Eduardo Cabero, que está escuchando desde la localidad de Pueblo Libre en Lima, en Perú.
Ah, mirá vos.
Se escucha vía internet.
¿Se escucha bien en Lima?
Sí,
bueno,
vía internet.
¿Usted?
Pablo Fábregas, que nos está escuchando desde acá cerca.
Bueno, vamos a leer algunos de los mensajes, de los muchos correos electrónicos que hemos recibido hoy.
Alejandro y equipo, me quedo picando lo de la objetividad que habló el lunes, ¿recuerda?
¿Qué le pica?
Seguramente que la objetividad plena no existe, pero estaría
le
bueno
pica
que...
la objetividad, señor.
Sí, estaría bueno que todos tendiéramos hacia ella, ¿no?
¿Por qué?
No sé si mi comparación
es una virtud, la objetividad, ni tampoco la subjetividad. La verdad es una virtud, la objetividad es otra cosa. Es decir, despojarse de todo preconcepto, y no es una cosa necesariamente buena, un preconcepto. Por el contrario, si no tuviéramos prejuicios, es decir, juicios previos, preconceptos, es decir, ideas previas a lo que nos viene a suceder, pues realmente seríamos recién nacidos. Así que, no, ni la objetividad, ni ese espogleamiento de toda emoción resulta necesariamente algo bueno. Es algo neutro, como su nombre lo indica. No es ni bueno ni malo ser objetivo. Ni bueno ni malo es ser subjetivo. Tampoco que, por otra parte, como sujetos que somos, es nuestra única posibilidad. Lo que hay es que el lenguaje radial, el lenguaje de los medios, dice, soy muy objetivo, y que el tipo lo que quiere decir es que digo siempre la verdad y no me dejo sobornar. Que es otra cosa.
Sí.
Eso es otra cosa, ¿no? Yo por 10 pesos te puedo contar con un amigo objetivo.
Luciano de Rosario hacía esta pregunta. Y
pero
bueno,
sí, no hay sí. Que por qué tender a la objetividad. Insisto, ¿no? Lo que preguntamos nosotros, ¿qué es la objetividad? Un tipo que ve las cosas como si fuera una cámara fotográfica. Uy, qué cosa, poco deseable. Que ve y registra nada más. Eso no es un hombre, justamente es un objeto, es una cámara de video. Porque objetiva es la cámara alcahueta de los bancos, ponele.
Sí.
O de los kiosquitos, que vos salís, o que ponés vos en el portero eléctrico. Tocan el timbre, mirás en la cámara es objetiva. No te va a decir que es Barton si soy yo.
Claro.
Pero no tiene comentarios.
Sí.
La cámara.
La de los bancos ni siquiera es objetiva porque está puesta con la intención clara de que no roben y de...
No, bueno, pero es objetiva porque
lugar,
no hace más que reproducir automáticamente algo. Eso es la objetividad. Reproducir automáticamente los hechos. Primero, yo digo que es imposible.
Es imposible.
Es imposible. Bueno, dale.
Había un noticiero, no sé si sigue saliendo, en la televisión británica, que se llamaba No Comments, y pasaban las notas en crudo, sin editar y sin ningún tipo de comentario.
Y sería un embole.
Claro, y había algunas noticias son imposibles de reflejar.
Claro,
en
claro,
eso,
claro.
¿No? Y otras sí, era una
sí, por ejemplo, la temperatura.
Claro.
Por ejemplo, esta radio, cuando da la temperatura, lo hace sin ninguna clase de...
De subjetividad.
Claro, no. Se puede decir que defiende al gobierno cuando dice que hace 10 grados.
Claro.
No, por ahí sí, por ahí le agregan un poco.
Pucha, qué frío que hace.
Claro, le agregan un poco de temperatura para que la gente no diga que hace frío. Mire, este gobierno, el frío que hace.
O le dice, sí, hace 6 grados, pero la sensación térmica, gracias a nuestro gobierno, es de
claro.
30.
22. Bueno, aquí Martín T., que escribe desde Córdoba, también habla de 678 y TBR. Nos saluda a todos.
Bueno.
Y dice, opino que 678 TBR ganaría en veracidad y horizontes como pretendido panel de debates, invitaran no tanto a la gente que ellos encasillan como opositores, sino a personas que tengan una visión alternativa, gris a la blanquinegra que domina la opinión de casi todos los periodistas. Por ejemplo, ¿no lo invitan más a Martín Caparrós? Pregunta Martín T.
Le cuento a Martín T. que Caparrós estuvo hace dos meses.
Fue protagonista del programa TBR, sí.
Sí, sí, así que me parece que se equivoca. Por lo menos en ese caso, no sé en otros, pero en ese caso se equivoca.
Pero ¿y Martín Caparrós qué sería, por ejemplo?
Y,
gris.
Claro.
No me digo, parece. Según los colores no de la, parece, la paleta Pantone ¿no? del oyente.
Si sí, no me parece tipo gris.
No, en absoluto. Bueno. Estimado Lina, lo consulto acerca de las historias, anécdotas con las cuales nos entretiene todas las noches, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se cuentan anécdotas acerca de los muchos personajes que existieron en nuestra América Latina? Sí, contamos. Lo que pasa es que la historia argentina, por ejemplo, resulta muy difícil de abordar por motivos que ya hemos explicado muchas veces aquí. Pero está bien su sugerencia.
Martín de Mar del Plata le pregunta, ¿de dónde sale la frase al divino botón? ¿Sabe?
Eso yo, no sé.
Bien.
En dos semanas voy a viajar a... ¿Por qué tiene que salir de algún lado?
¿Qué sé yo?
Voy a viajar a Buenos Aires desde Neuquén. Tengo pensado ir al programa. Dice Sofía Eberbach, Bueno, así que no cambies de emisora, no viajes a la madre patria. Y bueno, listo.
Hilario de Balvanera tiene un reclamo para la productora que hace también los programas 678, TV Arre y Duro de Domar, que ponen una foto suya, Dolina, dice que cambien la foto, es de la época de Continental, dice.
Sí, y es horrible además, una foto muy fea. Yo le voy a regalar a usted una foto.
Démela
y
yo la
en
llevo.
Serio, y otra le voy a regalar, ¿quién es el de 678, ¿quién es el conductor?
Es lo mismo, yo conozco de ese, más o menos lo mismo.
Bueno, se lo voy a regalar, entonces. Para que pongan ahí, cuando digo alguna gilada.
Sí, una foto que le gusta a usted.
Por lo menos que salga una foto linda.
Se la llevo.
Y con algún gesto como para ganar complicidad
claro,
del televidente, ¿no?
Diciendo,
Porque ahí sale una frase suya.
Claro, dice, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Claro, entonces.
Dijo Dolina.
Enfatizando. Y nosotros podemos aparecer al pie también haciendo sí, ¿no?
Claro, claro. ¿Por qué no salen ustedes?
Claro, tenemos
esa cara. Ya salió.
Hoy salí, sí.
Hoy salió el señor.
Una foto de la época de Canal 13. Sí. Cuando le hacíamos el juego a la derecha.
Claro.
Está cantando Gardel en Radio Clásica.
¿Qué pasó? A ver.
Claro, pues se cumple 75 años de la muerte, entonces debe estar todo el día poniendo.
Claro. Incluso en Radio Clásica.
Poniendo la música, ¿no?
Bueno. Sí, claro.
Sí, sí.
Hola, ¿cómo andan? Claro, empieza el 24 de junio, es verdad. Gracias a Milagros Posadas, a Flavia Meira, que es periodista de Santa Fe, y a Martín Oroná, nuestro viejo y querido corresponsal en Misiones, yo creo. Dale.
Manuel de Entre Ríos tiene todos sus respetos, bueno. Y le agradece por infundirle un tremendo interés por la literatura, inclusive que va a redactar, Emanuel, una novela épica.
Ah, sí, sí.
Que va a ser publicada a los comienzos del año próximo. Bueno. Es optimista, además. Y bueno, nos manda una recomendación de un conjunto llamado Apocalíptica. Lo conozco, es interesante. Y bueno, nos agradece que le damos el mensaje y le pide que le dediquemos un tema luego. Bueno, a ver, Emanuel Otero, un marplatense conocido en Gualeguay con el alias de Don Falcón.
Bueno.
Andrés Wingeyer dice, Dolina, amigo, una vez hablaste de aniquilarse entre la muchedumbre. ¿De qué se trata eso?
No sé, depende del juego de metáforas en que
claro, sí,
viniéramos claro. Navegando. Hablaremos al cabo de la pausa que se inicia en este instante de una institución extraña que existió en Europa, el Congreso de la Intimidad. Ya vamos a ver de qué se trata. No bien termine esta amable pausa que comienza ya.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Postería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
¿Sabes qué? El caudillo Ángel Vicente Chacho Peñalosa nació en 1796. Peñalosa se incorporó a las milicias de Los Llanos y participó en todas las campañas de Facundo Quiroga. Llegó a ser jefe de su escolta y su sucesor.
¿Sabes qué?
Tras el asesinato de Quiroga, Peñalosa participó en reiterados intentos por enfrentar a Juan Manuel de Rosas y tuvo que exiliarse varias veces en Chile.
¿Sabes qué?
Con la derrota de Rosas en la batalla de Caseros, el Chacho Peñalosa apoyó a Justo José de Urquiza. A partir de 1854, se convirtió en el caudillo del noroeste. Peñalosa era conocido por el respeto que le tenían sus seguidores y por la velocidad en que conseguía reunir un ejército. ¿Sabes qué? Su única riqueza material era un cuchillo que le había regalado Urquiza con una inscripción que decía: el que desgraciado nace, entre los remedios muere. Peñalosa solía prestarlo a sus combatientes cuando necesitaban dinero para que lo empeñaran. Pero el prestigio del Chacho hacía que el dueño de la casa de empeño diera el dinero al que lo necesitaba y el cuchillo siempre volvía a sus manos. Tras la batalla de Pavón, comenzó su enfrentamiento con Mitre, que le declaró la guerra y nombró a Domingo Faustino Sarmiento, enemigo del Chacho, como gobernador de San Juan. El Chacho se enfrentó al gobierno de Mitre y organizó una guerra de montoneras. El caudillo fue asesinado por orden de Sarmiento el 12 de noviembre de 1863.
¿Sabes qué?
Le cortaron la cabeza y la exhibieron en público durante 8 días.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Robla, sabor popular español. En Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484. Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Mañana también vamos a estar aquí, ¿eh?
Muy bien.
Maipú 555.
Entonces hablemos de esta institución que existió en Europa desde el siglo XIV hasta el XVII y que se llamaba Congreso de las Funciones Matrimoniales. Ya veremos de qué se trataba. Vamos a algunos antecedentes. En muchas dinastías europeas debía certificarse que la consumación del matrimonio, la unión sexual, parece un club, ¿no?, se había producido, porque de esa manera el sacramento quedaba cristalizado. Un matrimonio no consumado no podía seguir adelante. Pero también podía suceder que si el hombre no sostenía su consumación después de la primera vez, sobreviniera un pedido legal de separación por esa causa. Cuenta Voltaire que los romanos esperaban 2 años para disolver el matrimonio si no había satisfacción. Justiniano ordenó que ese lapso se extendiera a 3 años. En muchos casos, los hombres que no podían amar a sus esposas se consideraban hechizados. Carlos II, el hechizado, justamente. Esos hechizos eran antiquísimos y aparecen en infinidad de notas legales y en la literatura. Eran como la inversa del filtro de amor, ¿no? Un gualicho al revés. Muchas víctimas alegaban padecer dicho encantamiento frente a la sugerencia de la dama de destruir el matrimonio por ese asunto, ¿no? Hay un antecedente extraño en la historia cristiana. El Papa Alejandro III posibilitó una vez a un marido la libertad de tomar a otra esposa por no poder emprender el comercio carnal, que tampoco es una venta de carne, ¿no? Esta orden pareció dictada por alguien que pensaba más en la necesidad de aumentar la población que en el carácter indisoluble del vínculo matrimonial. Pero bueno, esos son antecedentes extraños. Vamos al asunto prometido, el del Congreso de las Funciones Matrimoniales. Contaremos un caso puntual en que funcionó este Congreso en la historia de Francia. Gabriel de Stré era, como ya sabemos, una chica, un amante del rey Enrique IV. Pero ella estaba casada con un señor, Nicolás d'Amerval. Con Gabriel, Enrique tuvo un hijo que se llamaba César. Pero en verdad ese chico era legalmente el hijo de Monsieur d'Amerval, puesto que, como dijimos, el tipo era el esposo de Gabriel. En realidad había certeza absoluta respecto a la paternidad de Enrique, porque Gabriel no se unía a su esposo, el d'Amerval, desde hacía muchísimo tiempo. Enrique IV estaba triste porque quería legitimar su paternidad para disfrutar más del chico. En consecuencia, le pareció urgente entablar los procedimientos necesarios para poder casarse con Gabriel. Para eso primero ella debía separarse del otro ñato. Gabriel, a petición del rey, mandó al obispo una súplica que decía, una nota que decía. Se declara que Gabriel d'Estrée fue casada por la fuerza cuando tenía 18 años con Nicolás d'Amerval. Sin embargo, desde hace 2 años no ha vivido ni conversado con su marido, como se acostumbra a hacer con personas capaces en legítimo matrimonio. Eso era en consecuencia, decía Gabriel, de la impotencia de su esposo. Muy bien. Convocado por el arzobispo, Nicolás d'Amerval respondió que su impotencia última se debía a una caída del caballo. Vaya a saber cómo habrá caído. Agregó que no había falta de amor ni de voluntad, puesto que había intentado en varias ocasiones favorecer a su esposo. Por su parte, Gabriel se dijo lesionada por no haber recibido los deberes conyugales y se inició un proceso que naturalmente divirtió muchísimo al pueblo. Gabriel creía que iba a conseguir la separación para poder unirse definitivamente al rey Enrique IV. Pero vino a suceder que 3 meses más tarde de la iniciación de la disputa, Nicolás d'Amerval dijo que había recuperado sus potestades amatorias, por lo que podía recuperar también a su esposa, lo cual naturalmente iba a arruinar las intenciones de Enrique de casarse con ella. Entonces la justicia indicó que era necesario someterlo a la prueba del Congreso Íntimo. Se trataba de un procedimiento utilizado en las demandas de divorcio por impotencia. El marido acusado de no ser un compañero galante era analizado por un consejo de notables degenerados. Parece que lo dejaban acostarse con su mujer y a una señal dada, por ejemplo, Aura, debía cerrar las cortinas y esforzarse por cumplir con la dama. Se concedían 2 horas para la prueba, a la que asistían, además de los médicos y de los jueces, algunas matronas, conocidos y colados. En cualquier momento, el marido de cuyo honor se juzgaba, se estaba hablando, podía llamar a los testigos para hacerles comprobar su victoria. Al momento, a ver, el testigo, por favor, regarde. Bien, pero casi siempre el tipo, intimidado por la presencia de jueces y espectadores, permanecía en el mismo estado por el cual se lo estaba juzgando. Imagínese. Sí. No es la forma más adecuada, ¿no? Todo el juzgado número 37, ahí, delante de Dios nunca falta un comisario, ¿no? Nicolás d'Amerval, sin embargo, algunas personas le gusta, al revés.
A favores.
Nicolás d'Amerval solicitó la prueba del Congreso. Pero cuando vio llegar a la comitiva, se asustó tanto, incluso antes del desafío, que redactó lo siguiente, a modo de informe y renuncia. Por obedecer al rey y temer perder la vida, consiento la disolución del matrimonio de acuerdo con la petición presentada ante el obispo. Más advierto que no es cierta la confesión de que sea inhábil para la unión amorosa. Extraordinario. El 24 de diciembre de 1594, el matrimonio de Gabriel y Nicolás fue declarado nulo. Y el rey tuvo vía libre, por decirlo así, para ver a su hijo y para soñar con casarse con su querida. Después no se casó. Pero por otras razones que sería ocioso detallar. Se casó en realidad con María de Médici. En 1659 se produjo otro caso. El marqués de Nancy pidió la prueba del Congreso para refutar los decires de su esposa, María de Saint-Simon. Un detalle, en estos casos, o en este caso casi un siglo después del asunto de Enrique IV, había una segunda oportunidad. Si el marido salía vencido, podía pedir un segundo combate. ¿Entendés? Poner que te fue mal en el primer congreso.
El repechaje.
Repechaje. Voy a... Esto era pruebita. Bien. La Cámara declaró entonces al marqués impotente, anuló el matrimonio y le prohibió casarse de nuevo. y dejaron que su esposa eligiera a otro ñato. El marqués, sin embargo, se juntó con Diana de Novelle, de la que tuvo 7 hijos. Así que esta mujer se murió y el marqués apeló a la Gran Cámara contra la sentencia que lo había declarado impotente. Y los jueces confirmaron su unión. Se lo declaró potente, le perdonaron las costas del juicio y le regalaron una plaqueta recordatoria.
Que habrá puesto, ¿no?, en su cama, al lado de la mesita de luz.
Claro, por suerte hoy estas prácticas no se verifican. Pero por mala suerte, imagina, con todo el furor mediático, enseguida conseguirían ustedes el video.
Sí, claro.
Y los juicios que se han tenido, los programas de la tarde. El juicio de fulano de tal.
Ya casi pasa,
bueno,
eso.
Lo hacen sin video. Igual.
Claro.
¿Eh? Lo hacen sin video.
Sí, tiene razón. Bueno, vamos a dedicar esta charla a los pobres tipos que tenían que someterse a este consejo, a esta observación, en condiciones tan deplorables, ¿no? Y bueno, hemos ido a la discoteca a buscar una canción alusiva. El discotecario me preguntó si todavía no había esas cosas, porque a él le gustaba mucho ver. Me dijo, le voy a confesar algo, me dice, yo soy un poco vedo allá.
Bueno, sí, y, señor, no interesa, acá
se llama, por no decir guayé.
Sí.
Y dice, ¿cómo era el asunto? Me volvió a preguntar y le digo, bueno, tipo iba ahí, tenía que esforzarse mucho, imagínese. Yo no tengo ningún disco así, imagínese, es un tema un poco escabroso, ¿no? Déjemelo pensar.
Ah, bueno.
Al rato me llama y me dice, ¿cómo era el asunto? Y mire, venía la gente y el tipo tenía que demostrar ante todo el mundo su habilidad, su potencia, su competencia.
Sí.
Bueno, déjemelo pensar. Al rato vino y nos trajo este disco que vamos a oír ahora.
Sí.
En la voz de Victoria Morán, el tango que se llama Vamos, vamos, Zaino Viejo.
Ah, bueno, una arenga casi.
Claro, que es lo que dirían los juzgados para darse ánimo.
Sí, no sé si uno se gana el entusiasmo escuchando Zaino Viejo.
Sí, claro, y vamos todavía, vamos.
Sí,
sí, pero Zaino Viejo.
Bueno, generalmente esas dificultades las tienen los Zainos Viejos. Escuchamos a Victoria Morán. Morán no, Morán. Vamos, vamos, Zaino Viejo. Adelante.
La vida es triste arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al trago con mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Y es que no tengo quien me cebaba un mate mientras ataba mi zaino perchero, acariciando mi perro chocolate, tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco tres sopera, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, Zaino Viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, Zaino Viejo, ya es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan cada año, pensando en ella que hoy cumplía sus años. Y me esperaba sonriente y buena moza, porque era así mi linda María Rosa. Y hoy ya no tengo quien me cebaba un mate mientras sacaba mi zaino perechero. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco trenzo penas, recordando mi pasado, pensando
tanto que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar, ya es hora de descansar, ya es hora de descansa.
Era Victoria Morán en La Venganza Será Terrible. Vamos, vamos, ay no viejo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 18 grados 5 décimas, humedad 74%. El canje de deuda tuvo una adhesión del 66%. El ministro de Economía, Amado Boudou, informó que en el tramo concluido el martes ingresaron 12.067 millones de dólares. De esta forma, el 92,4% de los acreedores de la deuda defaultada en 2001 aceptaron las condiciones de renegociación propuestas por el gobierno en sus dos etapas. Así queda normalizada gran parte de la mega operación, a excepción de un minúsculo grupo de bonistas minoristas y de la totalidad de los fondos buitres que apuestan al litigio. Al menos 12 personas murieron y 13 resultaron heridas en el noreste de España al ser arrolladas por un tren. Ocurrió en la línea entre Levante y Barcelona, en medio de las festividades de la verbena de San Juan. El accidente se produjo cuando un grupo numeroso, en su mayoría jóvenes latinoamericanos, intentó cruzar las vías del tren por un lugar imprevisto. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 5 décimas, humedad 74%.
Argentina está informada por la radio pública. Si te quedas a fondo después de cada partido de la Celeste Blanca, viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional, el mundial. A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, siendo este el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Sí.
Nuestra habitual sección destinada a la medicina, también llamada Doctor, estoy viendo al diablo en calzoncillos. Tenemos aquí numerosas monografías para mejorar la salud de nuestros oyentes y fundamentalmente para evitar el gasto inútil en médicos, en prepagas,
sí,
en remedios.
Escuchando este espacio ya está.
Ya está. Bueno, vamos a ver qué tenemos, ¿eh? Manos y pies fríos, no me importa. Tenemos acá esto. BioSapper se llama esto.
Ah, es una... ¿qué es? La ciencia que avanza.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
¿Sí?
Sí. El BioSapper, ¿qué es, doctor? Tenemos con nosotros al doctor Pascual Finocchietto.
Si me lee las primeras líneas del informe, sí, puedo desarrollar un poco
dice,
más.
Tenga un organismo saludable, doctor, en solo 7 minutos. Ya está, esto es lo que todos estábamos esperando.
7 minutos y se cura.
7 minutos puedo. Ahora dice, puede deshacerse de parásitos, mirá vos, bacterias, sí, virus y hongos, discúlpeme la expresión, con la ayuda de un generador de frecuencias.
Ah, bueno, sí, un vibrador.
No, señor.
Efectivamente.
Y sí, es un aparatito...
Genera frecuencias, es decir, la chica viene más seguido.
No, señor. Es un aparato,
sí, sí,
que vibra...
No me diga.
Sí, y al vibrar genera unas frecuencias sonoras. Sí,
¿pero a qué distancia se tiene por usted el aparato?
No, usted lo tiene que llevar encima.
¿Apa?
¿Y sí,
el bolsillo?
Bueno, usted lo lleva de encima donde quiera. Yo le tengo que decir dónde se lo tiene que poner.
No sé, señor.
Acá
dice que la bióloga, doctora Hulda Clark... ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Tenemos también aquí a la doctora Hulda Clark. ¿Cómo le va, Hulda?
Muy bien, aquí ando con mi biosapper a cuestas.
¿Se llama Hulda usted o es un error de imprenta?
No, soy noruega, sí.
Ah, porque a lo mejor se llamaba Hilda. Y aquí pusieron Hulda, el equipo de producción. ¿Y es Clark su apellido o Rodríguez? Bueno, ya que estamos. Sí. Encontró a través de pruebas bioenergéticas, dice aquí,
sí,
que
claro,
todos los seres vivos,
los seres.
Ah, los seres vivos emiten frecuencias. Ah, sí, sí,
ah,
yo soy
sí,
muy de emitir frecuencias.
870.
Sí, cada uno emite una frecuencia de un ancho de banda determinado.
Claro.
Entonces, ¿qué? Parece que me fije. Luego obtuvo un hallazgo adicional, usted misma, doctora. Uh-huh. Los microorganismos no toleran corriente eléctrica.
No, y los organismos grandes tampoco.
Tampoco, yo me he fulminado. Entonces, usted se compra el BioZapper, se lo enchufa.
Sí, señor.
Y en 7 minutos, chau, se electrocutaron todos los batracios que usted tenía
en
el organismo.
No, los parásitos.
Che, chau, enfermedades. Hemos perdido tanto tiempo, ¿eh? Hemos pagado tanto a médicos, a enfermeras. Si,
doctora Clark, discúlpeme.
Sí, sí, dígame.
Digamos, si el BioZapper actúa de esta manera, uh-huh, si yo pongo los dedos en el enchufe, me curo de cualquier cosa.
No, no, en ese caso se muere porque se pasa de...
Eso es lo que yo le iba a decir. ¿Qué le dijo?
Que se pasa, usted se...
Claro, es una determinada energía que ni lo mata usted, uh-huh, o algo. No, tiene que ser una energía calculada, ¿no es cierto, doctora Hulda?
Exactamente, nosotros estuvimos conviviendo con hongos y parásitos,
sí,
años.
Sí, yo también.
Muy bien. Y luego de convivir años y años allí,
sí,
en los fiordos noruegos, hemos llegado a la conclusión de que igualar una frecuencia...
¿Un fiordo, que es una palabra lunfarda? ¿Qué quiere decir? Algo
sí,
así como casa de tolerancia.
No, señor,
es... Por ejemplo, esta casa es un fiordo.
Claro.
Parece, ¿no? Es una palabra del lunfardo noruego, sí, que significa...
Es un accidente geográfico.
¿Ah, sí? Sí, una, sí, casa de tolerancia es un accidente geográfico. Nunca lo había sospechado.
El fiordo, señor. Sí. Pero no importa. La cuestión es que descubrimos,
Hulda,
que estos microorganismos emiten una frecuencia que, si nosotros le empatamos esa frecuencia con una otra igual o superior,
sí, chao, suena el bicho para siempre.
Chao.
Viene a ser como eso que se pone en la pizzería para que las moscas...
Claro, para mí es eso.
¿Es lo mismo, señor?
Bueno, usted... ¿Cómo, señor?
Bueno, doctora, es la doctora Hulda Clark,
bueno,
le presento...
Sí, sí, la vi, pero...
Le presento a nuestra maquilladora.
Lo que pasa es que la veo con el guardapolvo y su pelo
rápido.
Claro. Y
los bigotes, más que nada, por ahí mueven la confusión, doctora.
No, si usted quiere homologarlo a eso que usted dice, que en su país le ponen a los mosquitos el tubo fluorescente de color... Está bien, es algo parecido.
Es lo mismo, pero para
bacterias. Pero esto portátil lo lleva a todos lados. Uh-huh. Pero usted primero tiene que saber qué hongos tiene, qué parásitos tiene.
Cada uno de nuestros, de nosotros,
¿sí?,
tiene millones de insectos y...
De microorganismos.
Y cosas así.
¿Usted ahora está viviendo dentro suyo?
Sí.
Está viviendo no menos de 6 millones de microorganismos.
¿Qué quiere que yo le cure la frecuencia a cada uno? Y que me paso toda la vida matando bichos.
No, algunos le hacen bien.
Bueno, entonces no sirve para nada.
¿Cómo tiene que
diga
el aparato?
Si lo diga, que vamos a estar todo el día tirando tiros en la noche, a ver si le acertamos un paramecio.
¿Cómo determina el aparato, señor? ¿Qué bicho hace bien y qué bicho hace mal?
No, bueno, usted si tiene alguna dolencia...
Porque hay bichos buenos, doctora, como usted sabrá.
Sí, sí, por supuesto.
Porque,
que hay,
por ejemplo, la flora y la fauna intestinal.
Sí,
sí, intestinal.
Sí. Intestinal.
Intestinal, sí.
¿Intestinal?
Sí, sí.
Ajá.
Intestinal.
Está constantemente
Sí, constantemente, sí.
Ah, bueno, entonces la flora intestinal. No. ¿Qué es la flora y la fauna intestinal? Aprovecho porque está presente usted para preguntarse.
Digamos, son...
Yo nunca lo supe.
No, doctora, cuéntele.
Sí.
Plantas y animalitos que tenemos en los intestinos.
Oh, qué barbaridad.
Y usted me mata los animalitos, doctora, con el...
Claro.
No, no todos.
Y me seca las plantas.
Usted si lo agarra a Greenpeace hace un escándalo.
No, señora. No,
usted,
no todos,
mis
señora.
Mis intestinos quedan hechos un páramo. No un todos. Paramount.
Algunos,
sí.
Los que le provocan enfermedades, sí. O malestares,
sí, sí. Los malos.
Vamos a contarlo así, que siempre es más fácil contar de buenos y malos.
Ah, sí, sí.
Entonces, los bichos malos.
Mm.
Usted se pone el biozapper.
Sí. Sí, y los mata.
Y los mata, pero además apenas ven que usted se lo pone, los bichos
salen corriendo.
Oh, para donde encuentren salida.
¿Cree que todos somos estúpidos, doctora?
No, se lo explico.
Sí, está explicando de esta manera tan elemental un fenómeno o un aparato tan complejo.
Doctora Hulda, ¿dónde se enchufa esto?
Bueno, tiene una batería.
Esto, doctora.
Ah, esto sí. Bueno, esto también tiene una batería.
Ajá.
Que usted la deja cargando toda la noche.
Ajá.
Primero la tiene que dejar cargar 24 horas para el primer uso.
Y el bicho ya empieza a...
Claro, cuando, ¿no? Ya empieza a sentirle mal olor al asunto. Cuando lo vea usted que enchufa, el bicho dice, mejor que me cambie de sujeto.
Y después ya se lo pone encima, en sí. Contacto con su cuerpo. Tiene que estar en contacto con la piel.
¿Con la piel? Sí.
Sí.
¿Qué otra, con qué otra cosa quiere que lo ponga?
No, arriba de la ropa, señor.
Con el cerebro, por ejemplo.
No, arriba de la ropa.
Lo meto por la nariz hasta que llegue a la masa encefálica.
Y usted va a ver que en 7 minutos usted va a sentir como
algo.
Se saca un peso de encima.
Sí, sí, el biozapper me sacó encima a los 7 minutos. Ese es el peso.
Sí.
Y no corremos el riesgo, doctora.
Sí.
Doctora Hulda. Disculpe que la llame por su nombre de pilas.
Sí, de mi nombre. Señor.
Pilas Hulda. Bien, ¿no corremos el riesgo de matar a nuestras mascotas? Que, por ejemplo, usted le tira un germen patógeno y le acierta al perro.
Y bueno, usted no había dicho que vivía con un perro.
Ajá. Ahí está,
¿eh? Mi pregunta le hizo acá, ¿eh?
Sí, 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 porque yo conocí a un muchacho...
Sí.
...que también se compró esto...
El
zapping.
Biozapper.
Sí. Y dice, me voy a matar a los bichos, el tipo estaba durmiendo a las 7 y empezó. Vio cómo es uno, ¿no? Que ya le da... Yo, por ejemplo, me tomo 10, 15 pastillas para el resfrío para que se me pase más rápido.
Ajá.
Y este muchacho empezó a tirar con el biozapper para todos lados.
Sí, pero no
y
es
y por ahí aparece el perro.
Sí.
Entra el perro con espuma en la boca.
Ah, con rabia
y,
tenía.
Y lo desconoció el perro. Y se le vino,
sí.
Se le abalanzó. Y este muchacho le apuntó con el biozapper y lo liquidó.
Ah, pero qué raro, habrá muerte de otra cosa el perro.
No, señor, primero le produjo rabia eso. Y después este muchacho lo tuvo que rematar de un biozapperazo.
Mire, no teníamos... No, pero no le arrojó el biozapper, ¿no?
No, le tiró como Mister Ick, con un rayo, así. El rayo Leisa.
Mire, no teníamos antecedentes de
sí,
esto,
pero...
Sí, y no tenía antecedentes, pero el certificado de buena conducta no se lo dieron.
Escúcheme, señor, ¿esto no puede modificar el organismo en
sí,
algún punto?
Sí, señor, mutaciones.
Claro, porque al matarme todas las bacterias,
sí.
Mi piel queda de otra manera, ¿me entiende? Porque la piel se va acostumbrando al microorganismo.
Claro.
Y cuando desaparece, se convierte en otra cosa, señor.
Sí, mire,
señora,
si uno se
dice,
señor, por ejemplo, se lo pone y sale convertido en un pulpo gigantesco y repugnante.
Ah, el señor no es un pulpo.
No.
No, señor.
El señor es Ireneo Leguizamo, nuestro asistente.
No, mire, usted puede... Si después hay mutaciones, eso ocurre
sí,
después de muchísimo tiempo.
Y bueno, pero...
No a mí hay una cosa que me asusta son las mutaciones. Yo cada vez que salgo a la calle, digo, mirá si muto. A veces voy a bailar a algún lado.
¿Pero cómo va a mutar?
Mirá si justo estoy bailando y muto.
Sí, usted se hace pasar por otro, por eso tiene miedo de mutar.
No, porque muto y, por ejemplo, me convierto en un pulpo repugnante como el señor.
Claro. Sí.
Y la mira dice, un momento, discúlpeme, yo empecé a bailar con usted pensando que era un caballero. Y resulta ser un insecto repugnante.
Yo le cuento, doctora, cuando nosotros compramos el biozapper, yo era él.
Claro.
Ah, ¿sí? Pero entonces...
Hubo un intercambio de... Un intercambio tan completo que ni nos dimos cuenta al principio. Claro. Porque yo hasta tengo su memoria y sus recuerdos.
Ah, todo, entonces. ¿Y cuál es el problema?
Ninguno, en realidad.
Ah, bueno, tendrán que cambiar los documentos y listo.
Pero es peligroso, ¿eh? ¿Usted se acuerda de la película esa del hombre mosca?
Sí, claro.
¿Eh? Ah, yo me soñé tanto.
¿Le dio miedo?
Sí, porque es un hombre que entra, inventa un aparato para viajar.
Para teletransportarse.
Sí, en la teletransportación, muy bien. Y se mete, pero junto con él se mete una mosca.
Sí.
Y no sé qué cable le agarra, ¿no? Porque andan tocando y no sé qué, se rompe el aparato. Total, que en vez de teletransportarlo, lo enmosqueció al tipo.
¿Se
de dos seres hizo uno? Y al tipo le empezaron a salir pelos. Seis patas, por ahí un día se va a poner los pantalones y le sobraban cuatro patas. La mosca tiene seis patas, ¿no?
Déjeme contar, sí. Y una sopapa adelante.
Claro. Aristóteles decía que tenía cuatro patas, pero porque no se había tomado el trabajo de contarlo. Los griegos solo pensaban, ¿no?
No tenía tiempo.
No hacían trabajo de campo, ¿no?
Anda a ver moscas, le decía a sus discípulos.
Pero bueno, y se convirtió en una mosca este señor, pero con cara, cabeza humana.
Sí, ahí pasó eso con un pulpo. Estaba, pedí una paella yo. Y bueno, mientras comía la paella, él prende la máquina.
El biozapper.
Y me convertí en esto.
¿Y a usted le está molesto?
En esta criatura que aquí ve.
¿Está molesto con los tentáculos?
Sí, sí. ¿No es cierto?
No, y el arroz es lo que más me molesta en general. Para caminar. Porque se hace ruido y parezco un cencerro casi, ¿eh?
Entonces, sí, tiene...
Una maraca, me dicen el maraca.
¿Ah, sí?
Por el camino y el ruido del arroz y con esta forma de pulpo mismo, que ya hace, tiene la forma de maraca.
Sí, mire,
La tinta también la usamos en casa.
Ajá.
Sí, cuando necesitamos escribir algo...
Me llaman.
No tenemos que ir al kiosco.
Y bueno, mire, la verdad es que es un caso que me excede, para el biozapper me excede. Bueno,
y doctora, pero usted se tiene que hacer cargo de lo que ocasiona su invento malévolo y diabólico.
Pero ¿por qué no le ve la parte positiva?
No tiene garantía,
señor.
Esto,
sí. No, hace mucho. Incluso antes de convertirse en un pulpo, no, me costaba mucho.
Porque si usted aprende a dominar sus tentáculos,
sí.
Ya tiene de por sí buen agarre.
Sí, buen agarre.
Por las ventosas, acordate al abuelo cuando se enfermó.
Sí, lo curé.
Y bueno, usted tiene que ver el lado positivo de la vida. Yo lo veo muy pesimista.
Y bueno, señor, pero escúcheme, yo voy a trabajar todos los días, así. Y la gente no me respeta, yo soy cajero de banco.
Respeta. Si hay una cosa que no respeta a la gente es un pulpo.
No, y aparte...
Viene caminando con sus estúpidos tentáculos.
Y soy cajero de banco, señor, y por culpa mía echaron tres compañeros. Porque dicen, conmigo solo alcanza. ¿Me comprende?
Claro, porque trabaja muy rápido. Con un tentáculo cuenta la guita, con el otro la deposita, se atiende siete clientes al mismo tiempo, con cada uno de sus tentáculos.
¿Me comprende?
¿Por qué no pregunta ahí con el otro qué hace?
Pregúntele.
Tiene que colaborar, doctora.
Pregúntele, doctora, ¿qué hago con el otro tentáculo?
No, ahora ya está.
Está parado.
Me va a dar ganas de contestarle mal.
Bueno, pero este es el asunto. Entonces yo lo que le venimos a pedir es una solución.
Claro, pedimos una solución, exigimos, mejor dicho.
Pero bueno, mire, la única solución que puedo darle es la mutilación, hecha y derecha.
¿La qué?
La mutilación.
¿Cómo? ¿Qué quiere, que le cortemos los tentáculos? Va a quedar igual.
No, mutilación parcial. Estamos hablando.
Señor, usted tiene que tener alguna otra cosa que le apuntamos y se vuelve a convertir.
¿Usted quiere un antídoto?
Algo así, o un aparato que usted lo pone al revés, lo enchufa al revés.
La antifrecuencia.
Exactamente, la antifrecuencia. Invertimos la polaridad, etcétera.
Bueno, mire, nunca lo hemos probado, pero...
Ah, pero...
Si usted está dispuesto...
En esta película vamos a probarlo.
Muy bien. ¿Está preparado?
Un momento.
Biozapper en el aire.
¿Dónde me pongo, doctora?
¿Usted está de frente o de perfil ahora? La verdad es que no. Si me sabe indicar.
Estoy de perfil.
Cierra el ojo, por favor, Ireneo.
Estoy de perfil. ¿Cómo me pongo?
Y póngase, a mí me da lo mismo.
Crúcese de tentáculos.
Ahí está.
Bien. Cuidado, cuidado. Quizás hoy la ciencia esté dando un gran salto. Creo que ya vamos por Calamar.
Andrés Calamar.
Un poquito más.
¿Lo sacamos, doctora?
No, déjelo un poquito más. Mírela, está tomando una forma te diría, atractiva.
Ya puedes abrir la puerta, Ireneo.
Oh. Hola.
Es parecido a... ¿Cómo se llama el de TBR?
Y me salió un bonadeo en el dedo.
Escúchame, abonadeo. ¿Sabés lo que podés hacer con bonadeo?
Sí. ¿Qué? Es muy parecido al de... al del programa.
A Chul.
A Chul. Al más boludo. Disculpe, me estaba al aire.
Bueno, doctora, ha fracasado su experimento.
¿Pero por qué ha fracasado? Por lo menos tiene una forma antropomórfica.
Señor, repéteme. Antropomórfica de ninguna manera. ¿Me puede decir?
Vamos a hacer otro.
No, pero no eso, señor.
Pero tiene forma humana.
Podría casi decirse que sí.
Bueno, si esto se llama humano.
Yo le voy a pedir algo, ¿no? Yo nunca estuve conforme con ser quien soy. Me gustaría ser otra persona.
¿Y usted está dispuesto a probar?
Sí, estoy dispuesto a probar porque ninguna persona del mundo puede ser más desgraciada que yo. ¿No es cierto, Ireneo?
Es verdad. Para desgraciado, este.
¿En serio? ¿La viene pasando mal?
¿Por qué no hacemos una experiencia? A ver si me convierto en otro.
Usted dice así, a la marchanta.
Así, sí nomás.
Bueno, muy bien.
Imagínese, me meto en la máquina y salgo y me encuentro siendo otro. Como el Twil. ¿Se acuerda del laxante que llamaba Twil? Que decía, usted toma uno al acostarse y será otro al levantarse. Y yo me lo creí.
Ah.
Yo me lo creí como desde chico ya quiero ser otro. Siempre tengo ese deseo de otra edad.
¿Y tomaba laxantes?
Tomaba todas las noches, me tomaba un Twil. Me levantaba el otro día.
Mire que si insiste va a ser otro tomando el Twil todas las noches.
Sí. Pero me dio resultado, ¿eh?
Ah, lo felicito.
Sí, me dio resultado. Me tomaba uno, me levantaba tranquilamente, qué sé yo, Juan Alberto Badía.
Ah,
mira. A la noche me tomaba otro.
Sí.
Me levantaba. Diego Bonadeo. Me tomaba otro. Todas las noches tomaba uno distinto. Y mi vida fue fantástica. Fui miles de seres.
Qué maravilla.
Cada día era un ser distinto. Larrea, Alejandro Apo, Jonás Gutiérrez.
Mire usted. ¿Y ahora quiere experimentar con ropa más holgada?
No, no lo fabricaron más el Twil.
Claro.
Un día fui a la farmacia.
¿Y cómo había quedado?
Justamente el día en que vine a dar en mí. Pues yo antes no era este que soy.
Ah, volvió. Volvió el...
No.
Nunca volví
a mi primer estado, que era todavía peor que este.
¿Pero usted se acuerda?
No me acuerdo, ya ni me acuerdo cómo era cuando era chico. Porque de ser tanta gente, uno ya ni se acuerda. Y quise comprar otro Twil y no había más. Dice, no lo fabrica más, está en falta.
Claro.
Digo, ¿está en falta? Déjeme tranquilo. No. Así que, ¿por qué no probamos con
así
eso?
Bueno.
A ver si por ahí, aunque sea por un día, soy alguien.
Bueno, pero puede salir cualquier cosa, ¿eh?
Probemos.
Enchúfese este electrodo. Ahí va, ¿eh? Uy, está tomando una forma...
Mirá cómo quedé.
¡Chul!
Sí, pero soy él. Ahora soy yo.
Pero, no lo puedo creer, vos fuiste Bonadeo, fuiste Badía.
Sí.
Fuiste Apo, fuiste Larrea.
Mirá en dónde terminé. La degradación del ser humano.
¡Qué maravilla! ¿Y dónde está el ex pulpo que estaba aquí?
Soy yo, buenas tardes. Me convertí...
Hola.
Sí. Lamentablemente para usted, me convertí en el comisario de policía. Y voy a detenerla, doctora Gulda.
Gulda.
por ejercicio ilegal de la medicina. Mire lo que ha hecho con este pobre hombre.
Mire, doctora, lo que es.
Mire lo que ha hecho conmigo, que antes era Jules y ahora soy comisario de policía.
Y yo antes era Dolina, y mire lo que soy.
¿Ah, sí?
Así que me los voy a llevar a todos presos.
Espera un poquito que me enchufo este electrodo.
Aquí estoy.
Señor comisionado.
Van a ir todos presos. Usted y Chul.
Pero yo soy comisario.
Sí, pero yo soy un rango superior.
Y yo soy la doctora.
Uy, lo agarró un poco.
Cuando usted se metió ahí, algo pasó que a mí... Yo me
cerró mal la puerta.
Uy, yo era así como usted.
Sí. No se deprima tampoco.
¿Y ahora qué hacemos?
Y no sé, pongamos la máquina y metámonos los tres.
¿Los tres juntos?
Sí, los tres juntos.
A ver qué sale.
¡Uy! La selección de Francia.
No. Justo.
Metámonos de nuevo. Uy, Moreira, Ale y Martín. Metámonos de nuevo.
Uy, hablamos al mismo tiempo.
Pausa.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Nuestra pasión está puesta en tierras lejanas. La celeste y blanca va en busca de su tercera estrella. Viví el mundial como nunca, con toda la información que vos querés escuchar. Pasión Mundial, con nuestros enviados especiales, Nicolás Álvarez y Santiago Lucía en directo desde Sudáfrica, bien cerca de los jugadores argentinos. Pasión Mundial, Pasión Mundial, los sábados de 22 a 23:30 y los domingos de 16 a 18. Pasión Mundial, ya empezó a rodar por la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Este jueves a las 19, Auditorio del Bicentenario.
Por esa calle abajo va mi comadre.
Con Pulpa Cuyana, Orozco Barrientos, en vivo desde Radio Nacional.
Lo que le hace falta no es consejo, es un lugar.
Maipú 555. Este jueves a las 19, Orozco Barrientos, en el Auditorio Mayor de la Radio Pública. Entrada libre y solidaria. Un alimento no perecedero destinado al comedor comunitario Capullitos de la Boca. Te invitan Radio Nacional AM870 y Radio Nacional Folclórica 98.7.
Chacarera de los puentes, vas a despertar.
Capacidad limitada.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Si estás en la sintonía de Radio Nacional en este, el año del Bicentenario, date una vuelta por Talento Argentino, de lunes a viernes, de 21 a 22. Arte, cultura, espectáculos, reflexión y pensamientos.
Talento Argentino. Carlos Polimeni está en la Radio Pública. www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, She Loves You.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Todos Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Mañana también vamos a estar aquí insistiendo. Pueden venir.
¿Cómo estuvo Cabernet, que tocaron hoy aquí?
Muy bien. Vino mucha gente. La verdad que estuvo muy bien. Bueno, el sonido estuvo muy bien. Utilizamos el piano finalmente.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿No estaba durmiendo un matrimonio, como dijimos ayer?
Lo gracioso es que el piano estuvo ahí.
Estuvo
todo
ahí.
El tiempo.
Ahí, ¿no? Porque no se puede mover. Está, cuando edificaron, le fijaron las patas.
Claro,
así que no se puede correr, queda ahí.
Cuando decimos ahí, estamos hablando que está fuera del escenario.
Muy fuera del escenario. Casi es imposible tener comunicación alguna con el pianista. ¿Y cómo hacían ustedes que el pianista a veces va a dar el tono?
Era muy gracioso.
Cuando llegaba acá ya habían calado.
Sí, eran 10 minutos. El pianista, cada vez que uno iba a tocar el piano, se despedía de sus compañeros.
Traía el fajote.
Bueno, ¿cómo se llama el programa que viene después que este?
El programa de Tom Lupo.
Sí, pero ¿cómo se llama?
Tardes a la noche, a la ¿cómo se llama? Tom... Noche tras noche.
Eso era. ¿Está el Mosquito Sancineto?
Sí, señor.
Sí. ¿También?
Uh-huh.
Y Tom Lupo.
Y Tom Lupo, y también hay otra gente. Entra y sale mucha gente en ese programa.
Sí, hay mucha gente. Yo a veces lo escucho y me da la impresión de que, total, ahora no hay nadie, ¿no?
Sí.
Eso es una cosa realmente muy pecaminosa.
¿A usted le parece?
Sí, yo percibo un ambiente entre lujuria, decadencia.
Además depende de la letra que le toque cada día, porque tienen una letra y hacen el programa de la P.
Sí,
por ejemplo.
Y es que fue el que escuché yo, justamente. Ah, claro. Y llamé y no me quisieron atender.
Y están así toda la noche con la P y dele con
eso.
Qué
barbaridad, ¿eh?
Es
bueno,
así.
conviene escucharlo. Así que lo recomendamos calurosamente. Vamos a leer algunos mensajes.
Sí, también hay una información, si me permite, de la gente de Vélez, del Club Vélez Arfield, que está con los festejos del centenario. Van a hacer un ciclo que se llama Recordando a Lolita Torres.
Ajá.
Es un ciclo en donde, además de fotos, imágenes de cine de Lolita, va a estar la orquesta gallega Os Papavestas, gaitas, bombos, estandartes, cuadros de sevillanas, jota aragonesa, chotis, que también me decía que es un...
Chotis es esto, mire. Esa es la introducción. Cuando vas a San Madrid, chula palinda. Si lo canto, ¿quiere? Mire.
A ver.
Cuando vas a San Madrid, chula palinda, voy a ser emperatriz de la papier, adornarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero. Ese es un chotis. Y curiosamente, no es un chotis madrileño, sino que es un chotis que hizo Agustín Lara en homenaje a Madrid.
Mm.
Pero este es un chotis. Una canción propia de Madrid, como lo es el cuplé también. Tiene generalmente ese ritmo. Hace mucho que no se estila, pero en España tiene la virtud de no arrojar a la basura las cosas cuando pasan de moda, sino atesorarlas de otro modo.
Muy bien, bueno, esto va a ser un festival dedicado y en homenaje a Lolita Torres. Esto va a ser el sábado a las 20 horas en Vélez, Juan B. Justo 8900, está la cancha de Vélez.
Sí, te ve la cancha de Vélez y entra.
Sí.
Y está bien que difundamos nosotros este acontecimiento, porque acá somos muy hinchas de Lolita Torres, hemos pasado, o siempre pasamos discos de ella, y además nos gusta, nos parece que cantaba maravillosamente. Yo he tenido el gusto de hacer más de una vez dúos con ella, así que a veces cuento que quizá ninguna persona que yo haya conocido me impresionó tan vivamente oyéndola cantar en vivo. Era verdaderamente notable. Bueno, Vélez Arfield.
El sábado, entonces, en Vélez, Juan B. Justo, 8900 a las 8 de la noche.
Tan vivamente oyéndola cantar en vivo es una porquería, ¿no es cierto? Me impresionó tanto oyéndola cantar en vivo. Peguemos la cinta.
Bien. Alejandro, soy de Río Tercero, Córdoba.
¿Qué tal?
Bien. Te escucho desde tus audiciones en el Tortón y todas las noches.
¿Me vas a tratar de usted o de tú? Decídete.
De tú. Sí. Haces que mis jornadas diarias concluyan de una manera especial, acompañado de la magia de la radio. Ayer terminé de leer las crónicas de Ángel Gris. Te quiero preguntar, una pregunta que nunca le han hecho. El polígrafo de Flores, Manuel Mandev, ¿tiene algo de real? Disfruté mucho de lo que me costó el amor de Laura. Extraordinario. Saludo a tu fiel admirador, Julio César, que está por ahí.
Muchas gracias, Julio César. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
También bueno, agradecemos al municipio de Morón, que a través del Instituto y Archivo Histórico Municipal nos manda la revista de historia bonaerense.
Bien, y en este mundial, ¿no hay transmisión desde Bolivia? Le pregunta Martín de la Criolla Santa Fe, que está por acá también.
El fútbol de Bolivia, ¿se acuerda cuando hacíamos? Bueno, dale, dale.
Bueno, recibimos también un libro que se llama Las distancias del olvido, de Manuel Rebón. Fue el ganador del concurso homenaje a Nicolás Casullo. Ese presentaron distintos ensayos sobre Casullo, que murió el año pasado, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y este, y
también aquí, muy admirado por nosotros, Casullo. Sí, sí.
Aquí está también en la dedicatoria, está dedicado a usted y habla de eso.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, llegó Mu, el periódico La Vaca, la edición de junio.
¿De qué trata ese periódico? ¿Sí, asuntos vacunos?
No, no, todo lo contrario.
De toro.
No, asuntos humanos. Y la investigación de tapa es de terrorismo de barrio y es sobre la inseguridad en Barrio Villegas, Ciudad Evita. Ajá. Una nota.
¿Y es donde vive Barton?
Cerca.
Sí, ahora no vivo más ahí.
Ah, ¿y dónde se mudó? Seré curioso.
Un poco
vamos
más
a contarle
lejos
las costillas, a ver. ¿A dónde te mudaste, loco?
Más lejos, más lejos.
Bueno, dale.
Bueno, es.
Vamos a cantar, vamos a cantar.
Sí, vamos.
Totalmente inútil todo esto. Dale, vamos.
Y ya llega el auditorio de la radio pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo Ganse. Acompañen hoy a nuestro distinguido maestro, los de Domenech, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es de Sergio, de Villa del Parque. Los ejes de mi carreta le pido.
Bueno, es la que cantaba el Pollo Magda siempre aquí. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo
Ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar.
Qué lindo.
Bueno.
Maestro, María de la Criolla Santa Fe le pide Tirana Unitaria. ¿Usted la tiene?
Tirana Unitaria también la tengo en mi escasísimo repertorio. A ver. A ver. Tirana Unitaria, tu cinta celeste, ate en mi guitarra de buen federal. Y en noches de luna canté en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, le dije a Cuitinio que tú eras más santa que la encarnación. Y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la federación. Tirana unitaria, no falses de Alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alba de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos, no temas, porque de Cuitinio te ampara el puñal. Dale.
Teresa le pide Añoranzas.
No, 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 vamos a cantar unos coros, dale, yo no puedo.
Bueno, no puede más, perfecto. A ver, tenemos... Tears in Heaven de Clapton, lo pide Nati de Rosario.
Dale, vamos a ver.
Bueno, ¿en qué tono estaba? ¿En la?
En la. Un, dos, tres.
Would you know? Thank you.
Bueno, maestro, Mariana le pide You are gonna lose that girl.
De los Beatles.
De los Beatles.
Bueno, bueno.
¿En qué clave?
Clave de mi mayor.
Oh. You're gonna lose that girl.
Maestro, aquí Sonia le pide Mañana por la Mañana.
Oh, qué lindo. Con el piano.
Mañana por la mañana te espero, Juana, tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. La punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Seguro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie.
Franco se ha comunicado para pedir Three Little Birds.
Va con la babosa esa.
Va con la babosa, un instrumento, amables oyentes.
La bubusa.
Sí.
¿Entienden? La madre por la bubusela.
De la butela. Sí, no digas nada, mejor.
1, 2, 3, 5. This morning, smile with the rising sun. Three little birds beat by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Say, this is my message to you. This is my message to you.
Eduardo de Paternal le pide Rubias de Nueva York.
¿Lo tiene?
Lo podemos hacer.
¿En fa?
Thank you. Betty, Julie, rubia de New York. Cabecitas adoradas, qué bien el amor. Dan envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Hey, Peggy, Betty, Julie, el avión se flor. ¿Cómo es que está la risa? Aquellas muñecas del olvido y del placer, sigue su alegría como un cacabel.
Hicimos la versión corta, digamos.
La versión corta de Rubias de Nueva York. Hoy es el día de Carlos Gardel, así que...
Totalmente.
Nuestro peor homenaje, realmente. Cuando en las audiciones homenajean a Gardel, pasando canciones de Gardel por otros, es un flaco homenaje que le hacen.
Sí, sí.
Pasar canciones a Gardel o no pases nada. Bueno, dale. Así que no pasaremos nada.
Bueno,
pero cantaremos nosotros.
Sí, ya en octavos esto se define por penales, así que no sé si usted tiene algo en la gatera o vamos a Silvio Rodríguez, por ejemplo.
No, podemos hacer algún ruido.
¿Qué quiere? ¿Ventanita Florida? ¿Alguna cosa así?
No, podríamos hacer Ventanita Florida.
¿Quiere? ¿Me atreve?
Bueno.
¿Sí?
Sí, probémoslo. Bueno.
En homenaje a Ignacio Corsini, que cantaba así, ¿no? Es que esto no lo hacíamos en mí, ¿no?
Ventanita florida de mi vieja taberna, en tu reja prendida está la flor. Al abrirte contemplo, un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un cielo. Decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Al final se quedó
sola y conmovida. A la reja llorando canté: ventanita florida. En tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita y te cierro al fin, soñando.
Toto Vicente López le pide acá ritmo de maraca y bongo.
¿Con ritmo de maraca y bongo? Bueno,
sí,
hagámoslo.
Ya tiene la maraca, Jules. Ahí, ya está. Listo.
Bueno, tengo cuidado, haga un uso.
Ritmo de maraca y de bombo.
Muy bien, maestro, y nos vamos con una más. Y no molestamos más. El himno de Liverpool le piden, por
el
ejemplo.
El himno de Liverpool en homenaje a la selección de Finlandia. Va.
Solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, un minuto, temperatura en Buenos Aires 16 grados 9 décimas, humedad 90%. Héctor Timmermans expondrá ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. El flamante canciller dijo que será el mensajero de la presidenta Cristina Fernández y de todo el pueblo argentino en relación con la causa Malvinas. Adelantó además que muchos países de América Latina expresarán su apoyo al reclamo argentino durante la sesión. El ministro del Interior chileno criticó a familiares de víctimas de la dictadura en el país trasandino. Fue al término de la reunión que la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos mantuvo con el presidente Sebastián Piñera. Tras el encuentro, Rodrigo Hispeter dijo que la agrupación tiene prejuicios, por lo que reclamó que no les pidan más audiencias. Agregó que si van a plantear que son el gobierno que representa a la dictadura, cree que no hay ninguna posibilidad de diálogo. El entrenador de River se mostró conforme con las nuevas incorporaciones. Ángel Capa dijo que es bueno tener dos jugadores por puesto para afrontar la temporada que viene con la obligación de salvarse del descenso. También justificó su decisión de achicar el plantel. Dijo que tener más de 40 jugadores es una locura y que lo ideal sería entre 20 y 26. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 16 grados 9 décimas, humedad 90%.
Argentina está informada por la radio pública. No importa en qué cancha juguemos, a la celeste y blanca la sigo a donde va. Viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores. Nacional, el mundial. Tienes un lugar para escuchar tu idioma original.
www.radionacional.com.ar.
Buscas nuestras frecuencias en todo el país en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, Una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Estuvo presente, estuvo traída por Gabriela Borrelli, por los oyentes. Fue parte del programa un tiempo, Safo. Y también entró en la mano, en la escritura de Galeano. Sin querer fue la rima, entró en la mano de Galeano, Safo. Poco se sabe de Safo. Dicen que nació hace 2600 años en la isla de Lesbos, que por ella dio nombre a las lesbianas. Dicen que estaba casada, que tenía un hijo y que se arrojó desde un acantilado porque un marinero no le hizo...